Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20, aquí a las 9 de la mañana ya. Como siempre decimos, en domingo ponen las calles para nosotros.
Totalmente. Y para los remelones.
Y para los remelones.
Los remelones yo creo que siguen en la cama y abrazados a la almohada.
Amarrados a la almohada.
Dándose la vuelta.
No, en serio, los domingos, los sábados no, porque los sábados hay mucha gente que trabaja sí. Y entonces... Se sigue ahí parte de la sociedad levantándose
los domingos,
temprano, pero en los domingos
como nos
ponen
pille,
las calles
como
para
nos
nosotros.
Pillen los semáforos en verde, oye,
vas directa,
cinco,
¿verdad?
5 minutos.
Bienvenidos a Paralelo 20, amigos. ¿Cómo estáis? Bien, yo bien, muchas gracias. Digo, muchas gracias por preguntar, ¿no? Bueno, hoy tenemos un programa. Hola, Lorena.
Muy buenos días, Marcial. Muy buenos días a todos.
Tú siempre pintada y guapa.
Siempre.
Sea la hora que sea.
Gracias,
¿eh?
Gracias.
Y yo siempre fea.
Tu Pilar también. Oye, que bueno, Pilar es guapísima, ¿eh?
Buenos días a todos.
Oye, le voy a decir a mis chicos, a mis community managers...
A ver.
Que pongan sendas fotos vuestras.
No.
Sobre todo que salgamos mejor, ¿no? Que en la página web, porque yo salgo con una cara. Yo
tengo... Es verdad, entrar en paralelo20.com y ahí hay una...
¿no? Unos circulitos, o sea, que salimos al lado tuyo.
Que, con fotos que salís ahí
pero,
muy guapas.
Pero
muy
yo tengo
guapas.
Que decir, aviso navegantes que yo gano en directo.
Vamos, que los señores de Sony, Kodak y tal no pensaron en ti cuando hicieron cámaras de fotos, ¿no?
No, a mí me pasa.
Qué malos. Así comenzamos siempre los domingos con mucha simpatía y para que os divirtáis aquí viajando con nosotros, sabiendo cosas del turismo y, por supuesto, del mundo de los viajes. También nos gusta comenzar...
Con musiquita, ¿no?
Con música.
Hombre.
Todos los domingos abrimos el programa con una canción del invitado. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya está aquí.
Muy, muy especial.
Sentado en nuestra primera clase de nuestro avión virtual. ¿Cómo estás, Lali, amigo?
Muy bien, ¿y vosotros?
¿Con quién estamos hablando?
Pues estamos hablando con el chef
oficial del Atlético
de Madrid.
Amigo.
Hoy Marcel está muy contento.
Hombre. Hoy estoy feliz.
Yo no sabía.
De tenerte.
Oye, estoy feliz porque además tú eres amigo mío, Lali.
Por supuesto.
¿Eh? Yo de Lali me enamoré. Así, ah, sí, como suena, ¿eh? Estoy enamorado de
Lali. Literal.
Claro.
Bueno, no sé si de Lali o de su cochinillo.
Sí. O de su cochinillo, ¿no? De su cocina, ¿no?
Menudo chef, menudo cochinillo que tiene en su restaurante del campo de golf de Los Ángeles de San Rafael, más atlético también eso, ¿eh? De Los Ángeles
imposible,
de San Rafael.
Imposible.
Bueno, y después de varios años ahí, incluso con un restaurante estrella Michelin en Segovia, que todo hay que decirlo, en las cosas buenas por delante, un día yo creo que enamoró ahí a los...
Rojiblancos.
A los jugadores de fútbol y a toda la directiva y dijeron, a ver, a este hay que llevar, nos lo tenemos que llevar a los viajes, ¿eh? Sobre todo a los viajes de Champions.
Sí, sobre todo, ¿eh? Eso.
¿Tú crees?
Te cuento, ¿eh? Yo cuando conocí al Atlético de Madrid fue en mi inicio total, ¿eh? Yo le conocí cuando yo tenía 15 años.
Ajá.
Y trabajaba en el Hotel Puerta de Segovia.
Anda,
que
mira.
Ya allí se hospedaba el Atlético de Madrid.
Ajá.
O sea, yo conozco a los mayores que son ahora, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora, pues por coincidencias de la vida, hemos vuelto otra vez con ellos, ¿no? Ahora
claro,
llevo
no.
ya 6 años, cuando de la pretemporada, pues estoy siempre con ellos allí.
Ajá.
Y bueno, de la pretemporada pues surgió el acompañarles por Europa.
Oye, y los éxitos del Atleti, sobre todo en los últimos años, ¿tienen que ver mucho porque estás tú ahí entre,
con tu comida,
entre fogones o no?
Pues seguramente, seguramente.
Porque lleva 6 años, ha dicho, ¿no?
No, pero desde que lleva Lali no paran de ganar, ¿eh?
No, no, no. Creo,
algo tendrá tu comida, Lali.
Bueno,
algo
comida,
tendrá tu comida.
Buena, pero yo en los éxitos y en las historias no entro.
Bueno, vamos a comenzar el domingo con una canción. O sea, ya sabéis que a nuestro primer invitado siempre le decimos, oye, elígenos una canción para abrir el Paralelo 20 de los domingos. ¿Qué canción has elegido así para levantarnos ahora bien por la mañana, mirarnos al espejo, decir qué bien estoy, si cada día estoy mejor y tal? ¿Y qué, con qué canción tú te...
Estopa.
Te halagas a ti mismo.
En concreto, vino tinto.
Bueno, claro,
va acorde, va acorde.
Vino tinto y si tiene una canción estopa, se llama Jamón Ibérico,
también sería suya.
Vamos a escuchar ese vino tinto de estopa.
Hay pistola que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque ya hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana, andate al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo.
Oye, Lali, esto es empezar con marcha. Esto es empezar con gana, ¿eh? Los domingos.
Oye, y te digo algo, alusión a la canción, ¿eh? Es verdad lo que dice, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que yo nunca miento por la mañana, pero cuidado, última hora, ¿eh?
A mí me gusta una frase que dice: si me tomas en frío, engaño.
Claro.
También.
Porque soy como el buen vino tinto, ¿no?
Claro, claro.
Oye, ¿a qué temperatura tiene que estar ahí el vino? Porque es verdad que hay restaurantes,
bueno,
que
hay una temperatura
muy frío o muy caliente.
Hay una temperatura de guarda o de conservación, ¿no? Uh-huh. Que debería de estar siempre sobre 10 grados. Y luego la de consumo, dependiendo la época, entre 14 y 16.
Bueno, mira.
Pero no ni mucho más ni mucho menos.
Vale.
Lo bueno es que el vino salga más bien tirando a fresquito, uh-huh, y que atempere en la mesa.
Uh-huh.
Eso es la manera de tomarlo en condición.
Que atempere.
Ay, que atempere, qué bonita palabra, ¿eh?
Suena taurino.
Atempere.
Atemperar el pase, ¿no?
Es bonita
esa palabra.
La taberna.
Soy como un vino tinto, si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito.
Bueno, Lorena, le hacemos una introducción a Lali de esas de las nuestras, de las que a ti te gusta.
Y venga, vamos a
hacérsela. Te curras ahí toda la semana.
Toda la semana.
Para que llore, para que empiece el programa.
Venga,
llorando.
A ver si lo consigo.
Vamos a la entrevista con Lali, el cocinero, el chef.
Todo.
El que dice a los jugadores del Atleti lo que tienen que comer.
el que manda. Muchas ganas, sacrificio y mucho trabajo son los ingredientes que utiliza este segoviano que llegó a la cocina por accidente, literalmente. Pero los fogones le engancharon tanto que le han convertido en un referente en el mundo gastronómico. Considerado el chef oficial del Atlético de Madrid, disfruta elaborando cada plato de su cocina calificada como tradicional. Hoy en el Paralelo 20 tenemos con nosotros a un cocinero de primera, a un tipo campechano que mezcla cocina con el deporte y los viajes, al cocinero Lali de la Esperanza, que se sube a nuestro avión virtual para deleitarnos el paladar.
Lali, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien. Ya no puedo decir nada. Ya después de esto, a ver qué digo.
Oye, a ver, yo lo decía antes, ¿no? Estoy muy contento de tener a Lali, porque hoy vamos a hablar de que es el cocinero del Atlético de Madrid, que eso es muy importante, de que, bueno, tiene un restaurante, ha sido estrella Michelin, que hace una cocina extraordinaria con un gran éxito en el campo de golf de Los Ángeles de San Rafael, Pero qué gran persona eres, Dani.
Muchas gracias.
Como persona, tío, eres un tío cojonudo, macho.
Doy fe.
Se está emocionando.
No, no, me aprendí mucho.
No, pero yo creo que la gente te quiere...
No voy a poder hablar.
No te quiere solo por tu cocina, que es un placer ir a comer a tu restaurante, a tus restaurantes, porque
tienes... Porque tiene cuatro, claro. Camino de cinco, ¿no?
Tiene cuatro, bueno, no se conforma con uno, tiene cuatro.
Sí.
Sino por saludarte, fíjate lo que te digo. Yo personalmente, y tú lo sabes... que te llamo a tu restaurante para ir con amigos y digo, ¿vas a estar tú o no? Si me dices, yo no voy a estar, lo dejo para otro día, fíjate.
Eso no lo digas.
Bueno, ya verás, no vas a poder librar.
Porque es que es parte del sí. menú, porque se acerca a las mesas, habla con todo el mundo, si hay algo y tal, si puede mejorar algo, lo mejora, te da a probar unos torrenditos, no sé, te pone una ensalada.
Que tienes un trato muy personalizado.
Sin pedirla, no sé, son cosas que al final nos sentimos queridos y que cada vez, fíjate, lamentablemente, hay poco, ¿eh? Hay muchos sitios donde tienes que decir, oiga, ¿me puede poner unas aceitunitas con esta cerveza?
¿Verdad?
Hombre,
me puede sonreír, aunque sea.
Hombre, es que, pues pide usted una ración, hombre, venga, hombre, ¿no? ¿Sabes?
Eso nos
trato. No hay ese cariño al consumidor, así que cuando lo vemos y lo sentimos como contigo, pues hay que destacarlo.
Muchas claro gracias. Sí.
Bueno, a ver, cuéntanos esa... A ver, un poco de tu vida, ¿no? Como por accidente, dices,
sí,
literalmente
eso,
por accidente.
Eso.
¿Qué ibas caminando por la calle, te tropezaste y entraste en una cocina o qué?
¿Cómo fue?
Cuando hicimos el proyecto el proyecto que conseguimos la estrella Michelin en Segovia, ¿no? Uh-huh. Nuestro cocinero, que ya lo he contado tantas veces, ¿no? Nuestro cocinero,
no.
Que es Julio Reollo, ¿no? Pues bueno, pues entonces tuvo un accidente. Y bueno, pues tuve que hacerme cargo de la cocina con la gente que había, por supuesto.
Y ahí perdiste la estrella Michelin, claro.
Eso, por supuesto. En aquel entonces no teníamos todavía. Ese fue el año anterior, ¿no? Y bueno, pues ahí, a través de ese momento, fue cuando me empecé a dedicar a la cocina. Pero vamos, yo siempre he estado en la sala y siempre he hecho sala. Lo que pasa es, bueno, pues ahora como la cocina estaba de moda, digo ahora, hace 20 años, pues empezamos a cocinar, ¿no?
Ah, o sea, que por eso mezclas lo de visitar a, ¿no? Y salir afuera, porque tienes ese, claro. Te queda ese pozo de que estabas
claro.
Siempre inicialmente.
Yo siempre
en la sala.
He sido jefe de sala, lo que pasa que luego la cocina, pues tuvo pues ese momento, ¿no? En el cual, pues si no eras cocinero, no eras nadie, y había que hacerse cocinero. Entonces, bueno, como tuve la ocasión de aprender y aprender bien.
Y a la fuerza, por el percance que tuvo tu socio.
Sí.
Y luego que eso, ¿verdad? Es verdad, y se está convirtiendo, bueno, ya fíjate, ahora es una profesión de moda.
Hombre.
Con grandes concursos. Ahora ser chef es tener una categoría muy importante.
Sí, categoría superior.
Universidades que se hacen en hoteles.
Especializadas a la cocina.
Que no valía para
a la cocina. Ahora
tienes, para freír unos huevos, tienes que tener carrera. Tienes que ser licenciado.
Cierto.
Bueno, y muy bien, de ahí pasaste a Los Ángeles de San Rafael, que
sí,
fue un proyecto de la familia de la familia Gil, ya te conocía
sí,
y ya dijo...
Sí. Bueno, ellos nosotros. Eran buenos clientes del restaurante de Segovia y amigos, claro, de siempre, de toda la vida. Y nada, y me ofrecieron ir allí y me pareció un sitio fantástico porque las vistas que tiene, la montaña, el espacio es idílico, ¿no? Entonces me gustó, me pareció divertido y ahí arrancamos. Ajá. Y luego, claro, como luego no se puede estar uno quieto, pues empezamos a enredar otra vez con todo, ¿no? Pero vamos, ahí la verdad es que es fantástico. Yo cuando voy allí es cuando mejor estoy y estoy en mi casa y, ¿sabes? Me dejan hacer lo que quiero. O sea, que bueno.
Y aparte...
Los clientes que tengo son todos amigos. O sea, no tengo clientes como tal, ¿sabes? Todos los que van, los socios de mi club, son todos íntimos amigos. Entonces, bueno, eso pues ha creado ahí una relación profesional pues fantástica. O sea, ellos están en su casa y yo estoy en la mía.
No,
sí,
¿cómo debe ser?
Y comen muchos platos de cuchara, porque ese es el plato referente, ¿no? De allí,
siempre,
del club.
Siempre. Allí siempre hay o callos con garbanzos, o judiones, o salmorejo, que también lo hacemos
qué
de lujo.
Que después de estar toda una mañana, por ejemplo, jugando, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 2 o las 3, jugando al golf.
Sí, que es un campo
que
de
el
golf.
Que el campo lo pide y lo exige. Sí. Que el campo lo pide y lo exige. Nada mejor que unos buenos judiones.
Unos callos, ¿no? Ay, qué rico.
Bueno, siempre cuando luego hacemos torneo, pues siempre hacemos el plato típico, ¿no? Que son los judiones y el cochinillo asado, como no puede ser de otra manera.
Oye, Lali,
¿no?
Por favor, a ver, ¿ese cochinillo tiene receta
ti te la va a contar.
Secreta como la Coca-Cola o no?
Te la puedo dar. Mira, es de los pocos sitios, porque en Segovia lo hago de otra manera, en el que no le ponemos nada, solamente sal.
Solo sal.
Solo sal. Y no le damos ni la vuelta siquiera.
Perdona, tienes una salsita. que lo acompaña.
¿Y de dónde sale esa
pero,
salsita?
Pero la salsa es lo que suelta el bicho, no, nosotros no la tocamos.
Pero tú la tocas de una forma especial.
Le da un toque, le da un toque.
Mira, no lo quiere decir.
Toque Lali.
Tiene el secreto, tiene el secreto.
A ver,
mira,
ya te he dicho, a ti te lo va a decir, claro.
Voy a dar la receta exacta porque para que veáis que no escondemos nada, ¿vale? Julio Regoyo, ¿vale? Cuando estábamos en el restaurante, los camareros, la salsa estaba muy líquida, ¿no? Y entonces los camareros manchaban a los clientes. Y entonces se le ocurrió espesarla una pizca, ¿no? Nosotros lo que hacemos es dejarla cocer un poquito más y entonces la salsa liga y se queda más melosa. Entonces, al ser más melosa, al cerdo le viene muy bien porque es muy blanco, es un producto que es un poco insulso incluso, y entonces el mojar la salsa da otro paladar, ¿no? Y así lo empezamos a hacer y ahora lo tengo en todos los
también
restaurantes.
También por accidente, por lo que veo.
Pues ya lo ves, ¿eh?
¿Sabes cómo llamo yo a tu salsa? Manjar de dioses.
Manjar de dioses, bien, eso.
¿Eh? Bueno. De aquí me estoy ganando una comidita
totalmente
gratis.
Un cochinillo gratis. Sí, un cochinillo gratis. Y un golf, porque también estáis haciendo muchas propuestas, ¿no? Estáis combinando mucho el solomillo con el golf, el cochinillo con el golf.
Uh-huh. Ahora tenemos una hamburguesa de Kobe Wagyu, que la verdad es... Anda. Está ahí súper divertido. Bueno. Y bueno, siempre hemos tenido ligado a la comida al golf, porque nosotros desde el inicio hicimos una oferta de golf, comida y buggy en un precio, la verdad, que bastante asequible. Y bueno, pues la gente lo utiliza para disfrutar.
Muy bien. Oye, esos cuatro restaurantes, ¿dónde los tienes?
Bueno, pues tenemos en Hoyo de Manzanares.
Ajá.
¿Vale? Que es Horno 19.
Otro sitio precioso. Sí. Uh-huh.
Que tenemos ahí un asador, ¿vale? Luego tenemos El Secreto de Castilla, que está en Segovia, en Ezequiel González.
Ajá. El Secreto de Castilla.
Es un restaurante de menú del día, muy sencillo, uh-huh. 14-15 euros por comer. Uh-huh. Primero, un segundo, muy básico. Y ahí también damos la hamburguesa. Luego tenemos Lali, que está en la Plaza Mayor de Segovia.
Lali es de recién estreno,
¿no? Eso
te iba
a decir, que lleva un añito, ¿no?
Hemos hecho un año, ahora hace 3 días. ¿Vale? Y bueno, pues es el restaurante más antiguo de la ciudad, es un edificio de 1893, la verdad es que está todo tal cual estaba, el suelo, la
porque
paredes.
Era una antigua casa de comidas, ¿verdad?
Sí, ha sido un restaurante de toda la vida. Uh-huh. Y luego pues tengo el club de golf, que ahí es donde hacemos los banquetes, los eventos, el Atlético de Madrid, donde hacemos pues bueno, pues todas las cosas grandes, y luego aparte el club de golf. Uh-huh. Y ya está, eso es lo que hacemos.
Oye, el Atlético de Madrid.
Venga, vamos.
¿Cómo terminaste cocinando al Atlético? ¿Cómo fue eso?
Pues, hombre, pues, no me extraña. Los jugadores dirían que caray, a los desplazamientos.
Este cochinillo.
Nos llevamos al Atlético.
Realmente, el primer día que fui, 2-3 meses antes de la final de la Champions de Milán, fue cuando ellos me llaman. Y el primer día que saltamos ahí a los fogones, como Dios manda, es en Milán, en la final.
En la final, ¿no? Bueno,
toma ya, vaya estreno.
Bautizo.
Por eso digo,
bueno.
¿Qué dices?
Muy bueno.
Se jugó muy bien.
Sí, la verdad que sí.
Claro que sí, ¿no?
Solo faltó el resultado.
Oye, cuando un equipo cambia de chef, cambian los menús también. Es decir, ¿tenéis la libertad de incluir algunos platos o hay que seguir una dieta ahí muy
sobre eso
de médico?
Te cuento, ¿vale? Uh-huh. Nosotros ahí realmente solamente lo que hacemos es elaborar. El menú lo elabora en un nutricionista que te da los productos, te da los platos, hasta, no te voy a decir los pesos, pero casi, ¿no? Y luego el doctor, que es el que lo supervisa. Yo realmente lo único que hago es elaborar. Uh-huh. O sea, cuando digo elaborar es pues que, por supuesto, no hay ningún frito, no hay harinas, que las frutas estén recién cortadas, que la carne esté recién hecha, que la pasta esté cocida al dente y que esté rica. Bueno, pues las cuatro cosas que...
Y una cosa que a mí siempre me ha dado curiosidad, ¿os lleváis todo? ¿Os lleváis desde los cubiertos, no sé, las cacerolas? ¿O cómo va esto?
No, ya me gustaría. Pero no, allí nosotros lo que hacemos es nos hacemos cargo de un espacio que ellos nos dan dentro del hotel, de la cocina, y con sus cocineros. O sea, ellos me dejan 3-4 cocineros y yo lo que hago es pues estar con ellos y supervisar el trabajo que ellos hacen y el que yo elaboro y ya está.
Bueno, siendo cocinero de un equipo de fútbol, también viajas mucho, que esto es un programa de viajes, ¿eh? Sí. Un programa de gastronomía
no gastronómico
y fútbol.
Bueno, te advierto que la Champions últimamente se juega
tiempo
casi en España, ¿eh?
Es verdad,
sí,
verdad.
Bueno,
cuidado,
¿eh?
Muy buenas en directa para el resto de equipos europeos.
Pero sí, ahora este año, pues nada, estuve en Milán en la final, luego estuvimos en Holanda. Ajá. Luego 2 veces en Alemania y en Rusia. Y bueno, pues eso es todo.
¿Y te da tiempo a ver las ciudades o no sé? ¿Te puedes hacer turismo?
Poquito, ¿no? Bueno, poquito.
Yo es que soy un poco de pueblo, ¿sabes? Tampoco a mí lo de andar por ahí viendo iglesias y tal no me mola mucho. Yo llego, me meto en el hotel. Bueno, el domingo que voy antes que ellos.
Ah, vas antes
pues
que
como
ellos.
Tengo un poco de tiempo libre, pues voy al restaurante de la ciudad, así que sea más típico y como y tal, por ver un poco
también
los
la
productos.
Gastronomía típica de...
Sí, hombre, porque ya que vas, no vas a ir a Alemania y no vas a probar
y
el codillo.
No
vas a...
Ahí está.
Pues parece que está feo, ¿no? Y bueno, pues salimos a tomar unas cervecitas y ya está. Pero luego, en cuanto que ellos llegan, yo ya no...
Oye, la comida se tiene que llevar desde el país de origen, o sea, desde España hay que llevar toda la comida que va a comer el equipo, ¿no?
Empezamos a partir de Holanda. Ajá. A partir de Holanda empezamos a llevarnos el producto. Yo tengo ahí un proveedor que es bastante bueno de allí, de Segovia, que es la Prudencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que el producto que tiene es único, ¿no? Entonces nos llevamos pues las 6 o 8 cosas que son fundamentales dentro del menú, que es obligatorio, porque uh-huh. así te quitas el problema de que la carne pueda estar buena,
claro,
no pueda estar buena,
claro.
Y ya sabiendo que llevas eso, como a ellos encima les gusta, pues no hay que hacer mucho más.
Bueno, es tonto,
claro. Claro.
Hombre, hay que desplazarlo, hay que tener...
No, claro, yo por eso antes cuando te he dicho
una
si
estrategia
todo,
ahí bien para desplazarlo,
claro, claro,
¿no?
Claro,
esto, ¿no?
Una movida.
Y sí, desplazáis, sí. Tú lo has preguntado antes, ¿no? Perolas y todo.
Sí, no, él ha dicho que no, por eso yo yo me refería un poco a todo, ¿no?
A la comida.
La comida también, pero...
No, date cuenta,
claro, la comida es muy importante.
Vamos a hoteles de 5 estrellas, hay de todo.
Y se pone, o sea, por ejemplo, el personal del hotel se pone a vuestro servicio. ¿O?
Claro.
Me imagino. O sea, ¿por qué vas tú con...?
Yo hablo con el jefe de cocina el domingo cuando llego y luego el lunes, que es cuando llegan los jugadores, pues ya me ha puesto ahí a 3 cocineros para mí y llegamos por la mañana y empezamos a elaborar.
Y tú los diriges a todos,
claro,
y tal.
Cogemos el producto y lo empezamos a elaborar tal cual. A mí
¿y qué tal
gusta.
El italiano?
Milán estuvo fenómeno. Milán fue una pasada.
No, digo, ¿qué tal tu italiano?
Yo no hablo ningún idioma.
¿Pero ¿Por qué fue fenómeno? ¿Por qué?
Pues Milán fue una maravilla, porque ahí había un chef que era un fenómeno y la verdad es que disfrutábamos ahí cocinando y tal.
Sí,
hicimos migas el primer día y ya desde el primer día la verdad es que estuvo todo perfecto, la comida fenomenal, el producto. Allí no llevamos producto, por ejemplo, y la verdad es que tenían pollo bueno, tenían todo rico, la pasta la elaboraban de... Y bueno, pues aprendiendo por todos los lados.
Claro, claro, claro.
Sí.
Fíjate, son cosas que no se saben, ¿eh? Nosotros vemos a los equipos, les vemos jugar, les vemos si ganan o si pierden, nos gusta uno que otro, pero detrás.
Todo lo que hay.
No pensamos que tienen que comer también.
Sí, sí.
Eso no lo pensamos.
Pero es que es muy importante porque a veces, hombre, yo no. Un poco lo decía Lali, ¿no? Ellos se lo toman como un trabajo, ¿no? Al final, pues tienes que comer, la rutina y tal. Pero la importancia que tiene la comida para los deportistas, fíjate.
Sí, bueno, ellos al final van a trabajar, ¿no? Entonces, pues el comer de esa manera para ellos no deja de ser más que un trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Ellos lo que hacen es cuidarse, comer poquito, comer las cantidades que ellos entienden que necesitan y bueno, pues ya está, comen casi como aquel que dice por obligación, ¿no?
Uh-huh.
Estoy seguro que a ellos a título personal les gustará comer de otra manera, ¿no?
Claro, claro.
Pero cuando están currando, pues están concentrados y están...
Y no son muy exigentes, ¿no? Sin personalizar.
Bueno, no es una cuestión de exigencia, lo que tiene que estar es que todo esté bien, ¿no?
Claro.
Porque ellos ya saben qué es lo que pueden comer y cómo lo pueden comer y entonces a partir de ahí no hay más. Si ellos tienen que tomar el pescado a la plancha, pues no lo van a tomar frito nunca, ¿me entiendes?
Claro.
Exacto. O sea, oye, Lali, y en estos viajes que ya has hecho en estos 6 años, ¿hay alguno que recuerdas con especial cariño por algún motivo? No lo sé, ¿eh? Porque sea el primero, porque te encontraste a tu primo paseando por Milán, no sé.
Bueno, la verdad que cada uno...
¿Alguna anécdota?
Cada uno es una batalla, ¿no? Porque vamos a sitios que, bueno, pues yo no conozco de nada, claro, y meterte ahí en una cocina a desarrollar todo el trabajo para mí es un esfuerzo enorme, ¿no? Pero recuerdo Milán, yo creo que fue porque fue el primero y porque fue tan divertido y tan ameno, que es el... Pero sin ninguna anécdota, o sea, el día a día, el momento, el trabajo y la situación, ¿no? Anécdota como tal, que pasen cosas, pues no nos pasó nada.
Está todo afortunadamente, está todo controlado. Sí,
digo,
muy bien,
¿sabes?
Muy bien, eso es buena señal.
Y la comida, pues es que tampoco tiene nada, ¿no? Ellos tienen mucha capacidad, pues ya te digo que vas a hoteles muy buenos y entonces pues siempre te ponen dos metres, te ponen 3 camareros, te ponen todo.
Sí, claro, pero hablarán en inglés o en holandés o en italiano o tal.
Bueno,
¿esto
ver,
cómo
ya,
lo llevas?
Ya
pero
me
te entiendes.
Entiendo bien, no tengo problemas.
No tienes problemas para los idiomas.
Bueno, Lali, muchas gracias por estar con nosotros, por abrir el programa de hoy. Lali de la Esperanza, yo diría Lali de la Esperanza rojiblanca, ¿eh?
Rojiblanca.
Que pasa sin ninguna duda también por una buena comida, por un buen menú que fortalece ahí los músculos de nuestros chicos.
Ya te
que, bueno, esperemos que este año lleguemos y que no nos pase nada en el minuto 93, esperemos, ni tirando penaltis.
No, esperemos que no. Esperemos que no
nos pase nada. Que a ver si por fin hacemos honor a Luis Aragonés.
Eso sería bueno.
Dale, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros.
Gracias,
un placer.
Igualmente. Chao.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, amigos, ya sabéis que durante toda la semana nos llegan noticias del sector, curiosidades. Que
noticias curiosas.
Aquí las traemos y así nos gusta también contarlo y hacérselo saber a nuestros amigos oyentes. Por ejemplo, algo que me ha sorprendido. Una empresa va a sacar papel higiénico...
¿Para móviles?
¿Para móviles? ¿Cómo papel higiénico para móviles?
A ver. Pues mira,
esta noticia es rara.
Los baños del Aeropuerto Internacional de Narita, en Tokio, han instalado dispensadores de papel higiénico pues para limpiar los teléfonos móviles, que incluyen un mensaje de bienvenida y una clave Wi-Fi.
Bien, o sea que al lado del papel higiénico normal y corriente está el de móviles, ¿no? Ya que estás sentadito, dice, voy a limpiar el móvil también.
Sí, además, lo curioso es que la introducción de esta novedad ha surgido en respuesta a los estudios que demuestran que las pantallas de los smartphones pueden acumular 5 veces más gérmenes que una taza de váter.
¡Ojo al dato!
Ojo con eso.
O sea que tiene su porqué.
Efectivamente.
Hay que limpiar el móvil de vez en cuando.
Hay que limpiarlo, sí. Y más las chicas con el maquillaje y todo eso,
sí,
que se
ensucia
mucho. En concreto, se han instalado 86 dispensadores con toallitas pensadas para limpiar la pantalla del teléfono móvil, que estarán disponibles hasta finales de marzo. Oh. El rollo, patrocinado por una empresa japonesa de telecomunicaciones, incluye además un mensaje de bienvenida a Japón. Da la clave de su conexión Wi-Fi y a otra información práctica para el viajero, como una app de viajes con traductor de voz. Desde luego, una propuesta
muy
original.
Fíjate, me quedo con este detalle de que es verdad que no nos damos cuenta. Además, déjame el móvil y tal, no sé qué, o mira qué foto y tal. Y es verdad que si luego analizas y tienes más gérmenes que
una taza de váter,
una taza de váter, es como si te llevaras la taza de váter a la cara, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Claro.
Ojo con el tema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que toallitas y limpiar el móvil de vez en cuando, que está
muy bien. Y esta propuesta de Japón está estupendamente.
Muy bien, y hay que tenerla en cuenta, sí, señor. Oye, algo más terrenal. Ya que estábamos hablando con Lali de cocina y tal, estamos de moda, parece que se está poniendo de moda en diferentes comunidades. Ya hemos hablado de la ruta del cocido en Madrid, hemos hablado de la ruta de la cuchara en Valencia el fin de semana pasada, y ahora hablamos de la ruta del puchero de Cantabria.
Pues fíjate,
muy rico, por cierto.
Muy rico, por cierto, efectivamente. Pues mira, además lo hablábamos antes también con Lali, que está de moda, que esos hoteles escuela que están surgiendo. Pues esto es una iniciativa del Hotel Escuela Las Carolinas en Santander. Y desde el pasado 24 de febrero hasta el próximo domingo, o sea que todavía tenéis tiempo, los que os acerquéis a Cantabria, el 12 de marzo, pues en más de 40 establecimientos repartidos por toda la región se van a, pues eso, a poder degustar especialidades de pucheros tradicionales, como por ejemplo, de hecho son lo que se va a ofrecer son el cocido montañés, el guisote y el cocido lebaniego, que son platos pues preparados con esos materiales, pues marisco, caza, matanza, procedente de animales, ojo, de la propiedad de los restaurantes y con verdura de la huerta de los establecimientos, o sea que más natural y más rico,
imposible.
Pues ahí está la ruta del puchero de Cantabria.
Mira, para que a todos aquellos, ya os digo, que tenéis hasta el próximo domingo, podéis entrar en gastrocantabria.net y ahí tenéis todos los establecimientos a los que podéis acudir.
Hoy, cuando Lyon la nombre en la capital mundial de la gastronomía, tendrá... ¿Puchero montañés?
No lo sabemos, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Francia siempre se ha caracterizado por su excelente gastronomía. De hecho, tiene varios galardones para aspirar a este título. Más de 2.000 restaurantes y 94 chefs con estrella Michelin.
Muy bien.
Por eso Lyon está dispuesta a batallar por el estandarte del buen comer. Abrirá el próximo año la Ciudad Internacional de la Gastronomía, un complejo que congregará las tendencias de la alta cocina y la nutrición. El centro, que tienen prevista su inauguración a finales del año próximo y cuyas obras han comenzado ya en un antiguo hospital renacentista situado en el centro de la ciudad, aspira a convertirse en una encrucijada de todas las tendencias culinarias y nutricionales. Para abrirse al mundo, la Ciudad Internacional de la Gastronomía tendrá cada año un país invitado. Honor, que su primera edición corresponderá a Japón. Además, cada temporada se centrará en un producto que ha tenido o que está llamado a tener una importancia central en la gastronomía mundial.
Yo diría que una de las plazas más turísticas que tiene la capital de España, Madrid, es sin duda la Plaza España. Es verdad que hay muchas, Cibeles,
la Plaza Mayor,
la Puerta de Alcalá, la Plaza Mayor y tal, pero la Plaza España,
sí, es cierto,
es casi casi como la conexión, ¿no? A todo el divertimento, a las tiendas, a ir de un sitio a otro.
A ese centro neurálgico.
A ese gran Palacio Real.
A ese gran Palacio Real. Y, sin embargo, la Plaza España ha estado y sigue estando muy abandonada. Es verdad que hay un plan uh-huh. extraordinario, pero durante muchos años yo considero que ha estado abandonada.
Sí.
Con edificios simbólicos que todavía están cerrados, como es el edificio España. La Torre de Madrid, también, que ha sido un símbolo durante muchos años de Madrid, pues está medio. Menos mal que han hecho un hotel, hay un Hotel Barceló que sí. le ha dado vida otra vez a la torre.
Sí, edificio, menos mal.
Y es verdad que se está construyendo un magnífico hotelazo.
Eso te iba a decir.
De la cadena VP Hoteles, que va a ser una bomba. Es verdad que va a adquirir la importancia que debería tener. Pero además va a haber un plan urbanístico.
Pero además, ¿no? Efectivamente, de parte del ayuntamiento va a cambiar radicalmente. Y es que los que hayáis pasado por Madrid este último mes, pues habréis visto carteles enormes de sí, no. Pues es que se ha hecho una consulta ciudadana en la que se ponían varios proyectos, se habían seleccionado varios proyectos para que los ciudadanos votaran pues cuál es el proyecto ganador. Y el proyecto ganador se traduce el nombre Bienvenida Madre Naturaleza, uh-huh. porque el objetivo es eso, convertir que la Plaza de España sea un espacio natural, abierto, peatonal, que conecte pues eso, esas zonas de Bailén y Ferraz para poder acceder a lo que decíamos de ese Palacio Real. Se van a plantar más de 1,000 nuevos árboles. Uh-huh. Pues lo que pasa es que todavía no hay fecha definitiva, pero bueno, es verdad
pero
que
ahí está.
Ha ganado este proyecto ya con el 52% de los votos y bueno, pues se quiere implantar. Y además, bueno, fíjate, es que otra cosa que estoy aquí leyendo, que se va a hacer accesible a los jardines de Sabatini, precioso,
mira.
Donde además
lo
se va
a integrar en la Plaza España.
Sí, se va a hacer una conexión donde se va a construir un restaurante también. ¿Vale? Y una mediateca. Que no sé si
una mediateca
lo que es.
No.
Vale, pero
una tienda de vender medias.
Con teca.
Eso, medias y madera de teca, ¿no? No. Pues no, va a ser que no. Algo muy tecnológico, muy novedoso, pues eso, acceso a todos los medios, donde puedas ver vídeos interactivos, acceder a uh-huh. Periódicos digitales, en
Exacto.
fin. O sea que como veis, pues bueno, pues habrá que esperar, porque ya digo que todavía no hay fecha. Pero la idea es hacer eso, una Plaza de España pues totalmente verde y, ojo, su aledaña Gran Vía también un proyecto ahí hacerla, pues bueno, aceras más anchas...
O sea, que también se va a llevar un pellizco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto todavía no está, ¿vale? O sea, lo que es el proyecto afecta a la Plaza de España, pero junto con todos los que recordéis que en esta Navidad se cerró, ¿no? Durante unos días esa Gran Vía, pues junto con ese estudio que se ha hecho de cómo fue y cómo no fue, pues también se van a decidir actuaciones
Perfecto.
Para hacer algo.
Oye, pues venga, que sí, que cualquiera de los proyectos son magníficos, el asunto es hacerlo, ¿eh? Ya sí, menos mal que se están construyendo esos hoteles que hemos mencionado, a ver si se abre pronto y se construye lo que se tenga que construir en el edificio España, y todo eso va a dar mucho empuje a una zona que lo necesita, que ha estado abandonada.
Estaba un poco abandonada,
y
sí.
que sucia además.
Eso muy también. Sucia.
Y que ahora tiene que volver a adquirir esa importancia que ha tenido antaño en la ciudad, que es la Plaza de España, y con ese nombre tiene que ser símbolo de todos los españoles, incluso un símbolo internacional. Nos vamos un minuto a publicidad y volvemos ahora enseguida aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, lo prometido. Vamos a viajar, no sé, muchos.
Nuevas ideas.
Y cada vez más, ¿no? La sociedad, que, bueno, pues es más libre también a la hora de decidir si continuar un matrimonio o no.
Evidentemente.
No vamos a hacer aquí un debate sobre esto.
Ni muchísimo menos.
Pero es verdad. Las estadísticas dan. Sí. Número de separados, de segundo matrimonios, incluso de terceros ya bastante elevado. Pero sea en el primero, en el segundo o en el tercero, hay un periodo ahí en que las parejas se quedan desparejadas, ¿no? Y muchas veces pues se tienen niños. ¿Y qué pasa con las vacaciones, amigo? ¿Eh? Te tienes que ir solo con tu hijo.
¿Dónde lo llevo?
Con
¿cómo
tu
lo
hija,
entretengo?
Con tus hijos. ¿Eh? Y ahí ves a un papá ahí solo con los niños o una mamá sola con los niños, ¿no? Lorena. Cuéntalo tú mejor que yo.
Lo cuento. La demanda turística para grupos de padres y madres sin pareja y con hijos se multiplica cada vez más. Hallan en estas actividades una vía de escape para socializarse. La familia tradicional ya no es la única manera de viajar en familia. ¿Qué pasa con las familias monoparentales? ¿Cuántos padres y madres separados se plantean qué hacer en vacaciones cuando les toca el niño? Este es el objetivo de esta interesante agencia de viajes para familias monoparentales. Hoy en Paralelo 20 os hablamos de una gran experiencia en turismo familiar junto a Ernesto Daubar, director general de viajacontuhijo.com.
Bueno, buen título, viajacontuhijo.com,
sí.
Que
es
fácil.
No hay pérdida, no hay pérdida.
Ernesto Daubar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Buenos días.
Bueno, a ver, tú me han dicho que reuniste a toda la comunidad de vecinos, a toda tu ciudad y tal, para decir qué nombre le pongo, y al final no llegabais a un acuerdo y tú dijiste, venga, viajar con tu hijo.com, ¿no? ¿Para qué más líos?
¿Quieres que te diga la verdad? Lo cierto es que cuando iniciamos el proyecto hace ya 8 o 9 años,
sí.
Iba una mañana con mis hijos en el coche y sabes que los niños son unos tíos muy traumáticos, unos tíos muy, ¿verdad? Rápidos. Entonces yo les estaba contando una película de terror. Tengo que encontrar un nombre comercial. Yo centrándome, sabéis, en las leyes del marketing y haciendo todo un estudio de mercado. Para poder encontrar el nombre que definiera exactamente lo que queríamos vender. Y mi hijo por aquel entonces, Carlos, tenía 4 años, 5 años.
Sí.
Y le pregunté muy claramente, digo, vamos a ver, Carlos, si tú quieres organizar un proyecto para viajar con tus hijos, ¿cómo lo llamarías? Y el tío pues, me dijo, viaja con tu hijo, y digo, oye, pues me parece que fue muy chulo. Yo estaba pensando más algo tipo travel with your, ¿sabes? Algo
sí, en inglés.
Un rollo.
Esas cosas de Harvard
y tal. Pero sí, nada, sí. La verdad es que me dio un baño de realidad y viaja con tu hijo fue el nombre elegido para este proyecto.
Bueno, pues, a ver, esto me recuerda, tú hiciste esa terapia que sale en las películas americanas, ¿no?
Las películas americanas
todos son como muy participativos. Los alumnos tienen, dan frases que son sentencias, ¿no? O sea, ya hechas y tal, y tú dices, qué listos son los alumnos de Estados Unidos. Pero es verdad que los chavales te sorprenden, ¿no? Te sorprende muchas veces.
Bueno, de hecho, pero a mí una cosa que me sorprende mucho, a mí me encanta mucho el tema del marketing, de la publicidad, de la comunicación, y hay una cosa muy curiosa, que hay una determinada marca de pasta de dientes que llevaba un montón de años viendo a ver cómo podían vender más dentífrico, ¿verdad?
Sí.
Y estaban, pues imagínate, en uno de esos brain stores donde estaban decenas de directivos de las empresas, pues viendo a ver cómo narices poder vender más pasta de dientes.
Sí.
Y por allí cuenta la leyenda que estaba la señora de limpieza que les asesoró que simplemente con poner el agujerito del tubo más grande venderían más. Bueno, pues esto es un poco, ¿verdad? Lo obvio y lo normal a veces es lo que nos vende. Escapa.
Sí. Le echan más dentrífico al cepillo,
claro,
¿no?
Claro, pues claro, claro.
Se gasta antes. Y...
Apretar, claro. Apretar igual. Claro, pero salir va a salir más.
El agujerito más grande, claro, eso, claro. Es una cosa de toda la vida de Dios.
Claro, claro, claro. Oye, Ernesto, y antes de llegar al coche con tus hijos, ¿cómo se te ocurre montar este tipo de agencia?
Vamos, que eres sufridor tú de viajar con, sí, tu hijo.
Con niños.
Claro, claro, yo soy el primer usuario.
Diciendo qué narices hago, ¿no? Otra vez.
Esto es como cuando eres informática a nivel usuario. Pues yo era a nivel usuario, ¿no? Que estaba con los niños.
¿Pero tú eres agente de viajes? ¿Tú eres agente de viajes? ¿O cómo surgió el
tema? Hombre, ahora ya sí. Ahora ya después de 10 años ya creo que soy agente de viajes secreto, incluso.
¿Secreto?
Pero...
No tenías relación para nada con este mundo.
No, no, no. La verdad es que soy un intruso en el mundo del turismo.
Ajá. Ya no, ¿eh?
Ya después de 10 años.
Ahora ya soy... number one, pero no, hace 10 años la verdad es que no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Esto fue una apuesta especialmente arriesgada. Todo viene a raíz de estar el fin de semana con los niños y de no saber qué hacer con ellos. La verdad es que cuando estás en una situación donde, bueno, pues estás divorciado recientemente, tu círculo de amistades ha cambiado, tu vida ha cambiado, tu domicilio cambia, en fin, toda tu vida cambia y cuando llega el fin de semana, tú durante la semana eres pues un trabajador más, una persona que tiene su horario, pero llega el fin de semana y te conviertes en papá, y además papá a tiempo completo y generalmente con poca experiencia.
Ya.
Entonces llega el caso en el que...
Y se te acaban las ideas, ¿no? Además se te acaban las ideas de qué hacer
con
tu hijo.
Más que te acaban, yo creo que el miércoles ya empiezas a ponerte nervioso pensando en lo que...
Entras en pánico, ¿no?
Sí, porque además tienes que quedar bien ese fin de semana, pues,
si no,
la otra te va a dar para el pelo.
Buena
que lo hemos sufrido. Oye,
lo primero es cambiar la nevera, ¿no? Quitar las cervezas y poner...
hacer cambio.
Ernesto, una cosa, a ver, yo si entro en tu web de viajacontuhijo.com, espero algo más que una simple oferta, yo que sé, de cruceros, de costa cruceros, ¿no? O sea, espero algo diferente. ¿Qué tiene de diferente tu portal para que sea un punto de atención para la gente que viaja solo con sus chavales?
Pues mira, la verdad es que la vida está cambiando. Internet ha revolucionado absolutamente nuestra vida y nuestra forma de hacer prácticamente todo. Ya no vamos al banco, la gente ya no va a un bar a ligar, ahora se liga por internet, ¿verdad?
Yeah.
O, ¿qué te digo yo? O te compras, en fin, unas zapatillas de deporte. Realmente la vida ha cambiado, internet ha sido el motor de ese cambio.
Cierto.
Y nosotros realmente, cuando tú entras en viajacontuhijo.com, que será un nombre que difícilmente vas a olvidar seguramente, gracias a Carlos. Cuando entras en viajacontuhijo.com lo que obtienes son experiencias. A mí un crucero o un viaje a un sitio, por muy maravilloso que sea, realmente es algo que tú hoy en día te puedes sentar delante de tu pantalla de ordenador o tu teléfono móvil y te haces una reserva.
Esto es lo que te quería decir.
Claro, nosotros ofrecemos experiencias. Y para ofrecer experiencias, realmente nos basamos en varias patas de la mesa, ¿verdad? Por un lado tenemos una organización de viajes que está muy, muy dirigida a que tanto a niños como a adultos se lo pasen muy bien.
Uh-huh.
Esto es gracias a tener una programación muy intensa de actividades. Por ejemplo, si nos alojamos en un hotel, pues un día por la mañana vamos a ir a navegar en un velero, que generalmente es algo que, aunque estaría a tu alcance, no es algo que tú preparas.
Entiendo.
Y al día siguiente vamos a ir a un castillo para conocer... En fin, tenemos una programación muy intensa, ¿verdad? Esa sería una de las patas, una programación de actividades que se le suma al destino. Y generalmente elegimos un destino en función de las posibilidades que tiene.
Entiendo.
Otra pata sería nuestro equipo, del que me siento especialmente orgulloso, de monitores, que son de alguna forma relaciones públicas, monitores, o un grupo de personas muy profesional y muy concienciado con la labor que hacemos, de tal forma que desde el minuto menos tres van a conseguir que te sientas parte de un grupo, que esto es fundamental, porque tú cuando viajas con tus hijos, si lo haces solo, te sientes de una forma determinada, que te sientes mucho más confortable cuando ese viaje se produce en un grupo de personas en tu misma situación, mismo entorno, en fin, la verdad es que pasas a ser parte integrante de un grupo. Ya no viajas solo, sino que viajas con un grupo de personas donde vas a poder encontrar amigos, enemigos,
pareja. En fin.
No, es la idea.
Abrir tu círculo de amistades.
A ver, viaja con tu hijo, son más de 7.000, 8.000 personas las que viajan anualmente con nosotros, y me consta que se crean parejas, me consta que se crean enemistades horrorosas, y me consta que se crean, pero es ley de vida. Nosotros,
totalmente. Claro. Muy bien, Ernesto.
No, sí, no queremos influir en este tema. Somos especialistas en viajes para niños. Bueno, pues nos hemos especializado, además de ser especialistas en viajes para niños, en viajes para familias monoparentales. Pero nuestra idea se escapa totalmente del rollo single, que me parece muy respetable.
Efectivamente,
¿eh?
Y a mí hay una cosa, hay una cosa que me gusta, que yo creo que esta agencia no solo es para los padres, que también, como estás diciendo, haces amigos, no amigos, pero también es muy importante esos niños que se tienen que ir con su padre o con su madre solamente de vacaciones y también se aburren un poco, ¿no? Porque dicen, bueno, yo quiero jugar con otros niños y estar con otros niños. Y aquí es una manera de
tirar dos pájaros
de
un tiro.
Si tienes solo un hijo, no tiene hermanos o no tiene primos, ¿no? En serio, pues mira, los niños también están rodeados de niños.
Buena apreciación.
De hecho, volvemos a los niños, porque yo cuando tenemos estas tormenta de ideas y hacemos este diseño de programas e incluso la página web, la navegación, la verdad es que la forma de testarlo siempre es con niños. Es decir, niños de determinadas edades, los hijos de mis compañeros de curro, o, en fin, nos sentamos y vemos a ver si nos gustan los botones, si sabemos navegar bien por la página web. Es decir, nuestra página está pensada, diseñada, ideada y enfocada a los niños. Y luego pues, los padres se ven arrastrados en este viaje, ¿verdad? Pero es muy curioso porque nosotros somos especialistas en determinados destinos. Por ejemplo, uno de ellos es Laponia. Y entonces, en alguna ocasión, algún niño se ha metido en internet, ha visto el viaje, ha reservado el viaje desde nuestro formulario, incluyendo el número de pasaporte, fecha de caducidad y todos los datos que pedimos para hacer una reserva. Y claro, cuando hemos ido a confirmar con la madre del chaval, pues resulta que no había hecho la reserva, ¿no?
Claro, porque me imagino que se tendrá que tener muy en cuenta el precio de los viajes, ¿no? Porque este tipo de familias monoparentales tienen un presupuesto, digamos, un poco más ajustado, ¿no?
Sí, bueno, realmente cuando tú estás en esta situación donde recientemente te has divorciado y, bueno, pues tienes esta situación de monoparentalidad, no me sale la palabra, monoparentalidad, realmente te encuentras con una situación económica un tanto desfavorable. Pero, bueno, nosotros lo que hacemos es que tenemos viajes para todos los bolsillos, porque entendemos que, bueno, puede haber personas que estén interesadas en una escapada fin de semana por menos de ciento y pico euros, o realmente tenemos grandes viajes para ir a Islandia, que es uno de los destinos que más nos gustan, con un importe más elevado. No queremos entrar en tener un rango de precio determinado.
Claro, claro. Ahora que dices eso de Islandia, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho en tu web, el cómo esos destinos para adultos, que podrían ser para adultos, pero siempre le dais un toque para niños. Por ejemplo, en Islandia lo llamáis la ruta vikinga por Islandia.
Sí.
O Londres y Escocia, ¿no? Seguir las huellas de Harry Potter.
Claro.
Es decir,
claro.
Siempre dais ese guiño, ¿no? Para que los niños, pues bueno...
Ese es el punto, el elemento diferenciador, ¿no? Que buscábamos ojo que...
Uno de ellos.
Ojo que los estudios más recientes dicen que cada vez más los viajes monoparentales están subiendo, o se creen que ya puede superar hasta el 30% más de lo que se está vendiendo hasta ahora. Con lo cual, bueno, tienes un campo ahí por delante, Ernesto, bastante interesante.
Pues mira, la verdad es que nosotros empezamos en el 2008, justo cuando la crisis, a pesar de lo que decían nuestros políticos, estaba llegando a nuestro país.
Sí.
Y nosotros nacimos en la crisis. Somos una empresa que nació en tiempos de crisis. Uh-huh. Con lo cual, ahora que se supone que estamos saliendo de esta crisis, lo estamos notando. Realmente estamos notando que existe una mayor demanda del tipo de viajes que nos están solicitando, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, ojalá esto sea así y ojalá realmente podamos salir definitivamente de esta situación que nos ha tenido durante unos cuantos años en jaque, ¿verdad?
Muy bien. Oye, ¿qué...?
Una cosa que me estoy yo preguntando. Sí. ¿Quién se apunta más?
A ver, lo que iba a preguntar yo.
Yo.
No. Lo digo por si me apunto, me cojo a mis
mujeres, sobrinos. ¿Mujeres o hombres?
Bueno, realmente...
Bichos en general.
Depende mucho del programa. Tenemos programas multiaventura, programas de playa. Hacemos programas específicos donde damos a las mamás mucha importancia, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos programas donde tenemos masajistas que en determinado momento hacen una serie de spa con masaje. Estos programas son más frecuentados por mujeres, mientras que hay otros programas donde el componente a lo mejor puede ser más deportivo. O... Uh-huh. Son tópicos, son clichés, porque al final esto no es así, ¿verdad? Sí, pero bueno. Digamos que a rasgos generales estamos hablando de un 65% mujeres, 35% hombres.
Fíjate.
Oye.
Es que las mujeres son más atrevidas.
Sí, es verdad. Sí,
a los hombres nos da más vergüenza, ¿no? De apuntarnos a
más, reparos, sí.
más que vergüenza, es más fácil. Tú cuando estás con tus hijos, te vas a la casa de tu padre, le sueltas a los niños.
Y directamente te vas solo.
Me lo has quitado de la boca. Te vas al pueblo, los dejas allí.
Los llevas al VIP, sale ahí, que se quede ahí toda la mañana.
Esto ya está cambiando,
¿eh? Sí, es verdad. Menos mal, Ernesto.
Estamos siendo ya tíos responsables y hacemos cosas con los niños.
Es verdad que hay que reconocer que las mujeres se preocupan más de entretener, cuando le tocan los niños. Realmente, al final, les toca más tiempo, más
a
tiempo a ellas. Pues están toda la semana.
Cada vez hay más custodias compartidas.
Sí, es verdad, es verdad. Pero sigue estando con las mamás.
Yo realmente, alguna vez, después de 10 años y uno de los mayores probadores de los viajes son mis hijos. Y yo alguna vez me pregunto que quién es el loco que viaja con niños, porque la verdad que...
¿Quién será, verdad?
¿Quién será el loco que viaja? No, pero tengo que deciros que algo que me resulta... que es un orgullo para mí como director de Viaja con tu Hijo, es que más del 70% de la gente que viaja con nosotros repite nuestro servicio.
Bueno. Eso es bueno, buen síntoma.
Bueno, Ernesto,
lo cual es importante.
Nosotros te hemos traído aquí por la curiosidad de tu portal, porque creo que es bueno informar a la gente que hay nichos,
otro tipo de turismo,
¿no?
Sí,
donde buscar nuevas cosas, nuevas experiencias, aparte de las tradicionales, y te damos la enhorabuena y ojalá sigas por este camino de crecimiento que nos has manifestado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ernesto, ¿verdad que sí?
Muchísimas gracias a Paralelo 20 por traerme y darme la oportunidad, sobre todo, de presentar Viaja con tu Hijo a aquellas personas que le pueden interesar.
Tú lo único que tienes que hacer es hablar bien de nosotros, ya está.
Eso. Sí, ya está. Con eso nos conformamos.
Eso está hecho, a pesar de la realidad, eso está hecho.
Y cuando te pregunten los de OJD y los de EGM y tal, oye, ¿cuál es el programa que más escuchas? Paralelo 20.
Mi programa de cabecera, Paralelo 20.
Yo lo escucho por las mañanas, de verdad. A ver, ¿sí? Esto va a aparecer. Yo os prometo que os escucho por la mañana porque coincide en un horario donde voy a hacer algo de deporte.
Claro que sí.
Y en ese recorrido siempre os escucho. La verdad que me ha parecido interesante.
Pues bueno, estupendo.
Muy bien, muchas gracias.
Por ser oyente nuestro también. Muchas gracias, amigo.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Interesante,
este
¿verdad?
Fin de semana, sí. Hemos alargado mucho las entrevistas hoy domingo, pero es que merecía la pena,
Sí, hombre, Lali.
Porque con Lali al final siempre te queda, oye, no le he preguntado esto,
Sí.
No le he preguntado si...
Yo me he quedado con varias cosas.
Si al Cholo le gustan más los postres... Sí. O le gusta más el café,
¿no? Si le gusta más el salado, el dulce.
¿Quién es el
salado,
el
dulce?
¿Qué
come el niño Torres para estar tan guapo? Cosas de estas, ¿no? O Griezmann para tener ese pelazo, yo qué sé, cosas de estas.
Bueno,
¿no?
Igual, si nos vamos, igual le pillamos, nos tomamos unas cañas
y nos cuenta cosas off the record.
Bueno, o viaja con tu hijo, mira qué interesante,
sí,
¿eh?
Sí,
que además muy buen, muy buen comunicador, Ernesto.
Sí,
¿eh?
Cierto, cierto. Sí, sí.
Bueno, amigos, pues nada, hasta aquí. A currar todo el fin de semana. Ah, por cierto, el fin de semana que viene... No estaré yo.
Te nos pidas, ¿eh?
Os dejo los mandos a vosotras dos. A ver qué
tú
me
verás,
hacéis.
Lo que haces, tú verás.
A ver a dónde me mandáis
el avión.
El avión. Bueno, venga. Llevaros bien, chicas.
Venga, hombre. Jefe.
Hasta el fin de semana, viajero de Radio Marca, que viene la semana que viene.
Chao, fin de semana, adiós.